podríamos decir que para nuestro invitado, a quien vamos a presentar, ha sido una jornada en donde el clima ayudó en esto, ¿no? De tener que atravesar la General Paz, teniendo en cuenta lo que fue el clima la otra semana, ¿no? Digamos que ha sido más benévolo, ¿no? La naturaleza fue más benévola para tratar de facilitar, ¿no? Este recorrido. ¿Vos qué opinás, Elvis? Es mucho más fácil hacerlo con esta temperatura que con mucho calor, ¿no?
Sí, totalmente, y más si te quedas clavado, ¿no? En la General Paz, no sé cuántas horas estuvo ahí, pobre, con ese calor infernal que hacía. Hoy el clima, como bien decías vos, está un poquito mejor, pero por suerte la General Paz estaba libre, ¿no? Es más, llegó con mucho tiempo de anticipación, como contábamos al principio, leyendo el mensajito de texto, que no sé si escuchaste la radio, pero leímos tu mensajito de texto al aire, así que te mandamos al frente. Acá tenés que tener cuidado con nosotros porque somos de...
Nosotros
de contar
no.
Todo, ¿eh?
Vos contaste, yo no.
Bueno, yo me hago cargo. Así que bueno,
yo no cuento porque después cuentan cosas mías y yo no quiero que cuenten cosas.
Ok. En síntesis, estamos con el señor Pablo Martínez Burquet, muchas gracias por haber venido.
Hola Elvis, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Finalmente, sí. Después de algún azaroso ritual generalpacístico de la otra vez, esta vez pude llegar y más que en tiempo.
Un héroe más que logra atravesar esa jungla de cemento llamada General Paz, ¿no? Está muy bien.
Está muy bien. Y encima vino con medialunas. Así que muy bien, un invitado como corresponde.
Esos son los héroes que nos gustan, ¿no?
Totalmente, así que hoy te vamos a tratar mejor que ninguno, ¿eh?
Pero bueno, hubiera tenido dos botellas de vino y entonces me hacía dueño de la radio.
Y te invitábamos a casa, salíamos de joda.
Sí, sí.
Casi que tenías un lugar fijo, ¿no? Todas las semanas acá.
Sí, tan solo con dos botellas de vino.
Mirá
sí.
Qué bien. Mirá
y a veces no hace falta que sea un vino muy, muy caro, ¿eh? Uno más o menos.
Y si arrancamos. Si no es muy caro, traes una coca y listo.
Somos una dama juanita también.
Sí, somos gente muy fácil, ¿no? De comprar.
Ya veo.
Así que bueno, la idea de tenerte hoy, como hace dos viernes atrás, era porque habías presentado hace muy poquito, 15, 20 días, tu último libro, publicado por Los Amigos a esta altura del partido, ya de Editorial Muerde Muertos. Tu libro llamado Los Ojos de la Divinidad. ¿Qué tal estuvo la presentación?
Mira, la verdad que estuvo excelentemente buena, aprovechando la barbaridad de decir excelentemente buena, porque metimos arriba de 50 personas. Yo cuando nos sentamos conté 48, y lo digo con absoluta certeza. Y en la medida que nos sentamos y arrancamos llegó bastante más gente, así que se hizo la Escuela Freudiana de Buenos Aires para evitar que el costo extra de las ambulancias, y además hicimos un combo allí para que los electroshocks fueran grupales y bajar el costo. Así que nada, debemos haber metido arriba de 50 y tantas personas. Muchos amigos, mucha gente desconocida, por lo menos para mí, que vino algunos amigos desde Córdoba, otros que no sabía quiénes eran, y se acercaron a la presentación vía Muerde Muertos, vía otros amigos, y la verdad que estuvo, la devolución que hizo fue la calidez que tuvo y la posibilidad por ahí de conocer otro aspecto de uno que por ahí lo conocen más formal, más... Yo me gano los garbanzos como abogado, así que la verdad que por ahí mucha gente tiene un aspecto de una formalidad, de un tipo que anda todo el día de traje y corbata, impecablemente vestido, y de repente se dieron cuenta que casi como el llanero solitario detrás del antifaz escondía.
No, pero aparte, si no me lo hubieras dicho, te juro, ni en pedo me hubiera dado cuenta que tu oficio o tu trabajo era el de abogado, ¿no? Que por lo general... son una raza que uno, que tenga que necesitar de ellos, no los quiere mucho, ¿no?
Pero porque es también algo que se ha naturalizado, ¿no? O sea, no todos los abogados son así.
No todos, algunos son peores.
Claro,
y además, en rigor de verdad, la gente mayormente tiene una imagen del abogado y en muchos casos merecidamente adquirida del abogado, el picapleitos, el cuervo. Yo soy de San Lorenzo, pero no soy un cuervo, así que
Yo también.
Mira qué bien.
Soy abogado.
No.
No, sí, es San Lorenzo.
Y yo en realidad no me dedico a los pleitos, así que no tengo esa impronta por ahí del estereotipo que tiene la gente.
Y tu libro de cuentos, ¿no? Para que la gente sepa bien. Nuestra columnista y especialista en todo lo que tiene que ver con la literatura fantástica, Laura Ponce, lo definió de una manera, y de esta manera me gustaría adentrarnos un poco en el contenido, ¿no? Ella dijo que vos escribís en un fantástico borgiano en la onda de la mejor tradición rioplatense, ¿no? Así definió a tu literatura.
Ahora se te cargo, ¿no?
Claro. Sí, ahora se te cargo. Bueno, Laurita lo dijo eso hace bastante. Yo la conozco a través de la revista Próxima, donde algunos de mis cuentos han sido más que gentilmente hospedados en algunas oportunidades. Y ella, que tiene una calidad humana y un ojo preciso para la lectura, un día me dijo esto: vos escribís en la más rancia tradición del fantástico rioplatense. Y yo me quedé pensando, porque por ahí no tenía muy claro qué podía ser esto del fantástico rioplatense, pero mirando un poquito más y profundizando me di cuenta que efectivamente, como tantas otras veces, Laura tenía razón. Es esta cosa de a mí me gusta decir que yo escribo una suerte de injerto, donde los injertos son una planta que tiene un pie, que es una cosa, y después la fronda, que es otra. Esto es un poco la literatura que a mí me gusta escribir. Son situaciones por demás de cotidianas, por demás de comunes. Está el pie de la historia, y de repente alguna circunstancia anómala, inesperada, alguna cuestión que puede venir desde afuera o desde adentro, provoca cierto cambio de eje, cierto cambio de perspectiva, y de repente el personaje o los personajes se encuentran inmersos en un mundo fantástico que, según la época del año por donde voy transitando, tiene más menos de fantasía, más menos de terror o más menos de ciencia ficción.
Sé que a veces esto no está bueno para el escritor, pero te voy a tirar un par de títulos que me llaman la atención para que me definas de alguna manera de qué trata el cuento.
Dale.
¿No? A veces un cuento es tan corto, ¿no? Tiene una lógica tan rápida y breve, que explicarlo mucho hace que pierda gracia. Pero está bueno, ya que hay varios, ¿no? La verdad que cuento más de 10, ¿no? No sé, ¿cuántos cuentos hay?
10 o 12, la verdad.
10
que no,
o 12
no
cuentos. Está bueno como para picar un poquitito, y si el oyente se copa con estas historias, ¿no? Vea de qué manera lo puede conseguir. Aunque hay que dejar en claro que hoy estamos sorteando un ejemplar de tu libro entre los que, como siempre, participen en el muro de Facebook de Fútbol Casero. Tienen que comentar la foto, postearla en su propio muro y darle un me gusta a la página de Frecuencia Cero. Así que te tiro ¿qué onda el primer cuento? El Dogo de Burdeos.
El Dogo de Burdeos es un perro que existe, es una versión de Dogo muy malo. Los conquistadores españoles tenían la mala costumbre de atacar a los pobres naturales de lo que eran las Indias, con perros además. Entonces elegí este nombre porque tenía, sobre todo Hernán Cortés, tenía dogos de Burdeos, para contar la historia de un tipo que es un soldado, que es francés, que se ha vuelto, después de ser un soldado de rancia estirpe, se ha vuelto un mercenario, y que está trabajando, entre comillas, de mercenario en algún lugar indefinido del África, y sufragando a una tiranía bastante sangrienta, por lo que se cuenta allí en el relato. Y de repente, lo que decíamos hace un rato, un cambio de perspectiva, un hecho fortuito, lo hace entender o repensar lo que está haciendo, y decide modificar ciertas cosas. Como soldado que es, lo resuelve a su manera, y de eso más o menos trata la historia.
Muy bien, ahí dejó, ¿no? Ahora me di intriga, ahora quiero leerlo. Uno más, Los Ojos de la Divinidad, el nombre que le da título al libro.
Pues es que cuando yo estaba armando la progresión de cuentos y para presentarla al editor, en realidad la armé antes, porque esto los fondos, parte de los fondos que costearon la publicación del libro proviene del Fondo de la Cultura Metropolitana, que es un fondo que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde presentamos este proyecto, y bueno, afortunadamente los seleccionadores creyeron que merecía contar con el aporte del fondo. Sí. Y cuando yo armé este cuento, yo decía, bueno, este libro, dije, bueno, va a ser un libro de cuentos un poquito más, con un registro un poco menos duro, en el sentido de menos fantástico, menos terror y menos ciencia ficción, y con el énfasis más en lo que le ocurre a la gente y este universo fantástico un poco más íntimo, más personal. Sí. Y allí, Los Ojos de la Divinidad, que es el cuento que le da nombre al libro, lo elegimos con José María Marcos, que es el editor de Mor de Muertos, porque creemos que además transmite, o pretende transmitir, lo que persigue el conjunto, el atadito de cuentos que forman este libro. ¿Qué es esto? Mirar las cosas desde otro lado. Los Ojos de la Divinidad es una expresión de Borges en un poema, que es el poema de los dones, que dice que gracias doy al amor porque nos permite ver al otro como lo ve la divinidad. Es claro que si no fuera por el amor, o mirar al otro con los ojos del amor, sería imposible tener cualquier tipo de relación, porque cada uno es un universo y es imposible congeniar con otro y llevar adelante. Y esta historia de Los Ojos de la Divinidad es la historia de un muchacho, no sabemos mucho de él, y de una prostituta, que sabemos mucho menos de él. Pero a su vez, esta historia es el corazón de otra historia que va contando lo que sucede con estos dos personajes, que es la historia de un otro muchacho que resulta ser un recién egresado con honores de alguna escuela de dirección de cine y que presenta su trabajo ante una productora que está haciendo una búsqueda de directores para un film que tienen que hacer. Y entonces el jefe de la productora le pide que presente, que están apurados porque tiene muchas entrevistas, y le pide que, bueno, que se focalice en una parte y que tiene 10 minutos. Y el tipo le dice, me hace falta solamente 8 minutos y piquito, que es lo que dura la banda de sonido que elegí para presentar mi proyecto, y que es nada menos que Purple Rain the Prince. Y el tipo empieza a contar con lenguaje audiovisual cómo va sucediendo esta historia, que tiene protagonista, como te decía, a un muchacho y una prostituta que van a encontrarse en un hotel de mala muerte, y de repente, inesperadamente, sucede algo que hace que este chico que está con la prostituta vea, empieza a ver las cosas con los ojos de la divinidad.
Opa, me tienta, ¿no? Me quedé pensando, porque iba a ser la clásica pregunta de cuánto de la experiencia de la vida real uno mete en la literatura cuando escribe, pero justo no sé si era el momento.
No, a ver, esa pregunta siempre surge. A mí me gusta imaginar que los cuentos míos son una especie de Frankenstein, donde uno les va robando un pedacito de cada cosa a alguien y lo va incorporando. Y cuando digo ese alguien, puede ser un amigo, un familiar, un tercero, pero también puede ser uno mismo. Mientras esperaba, tomando un café acá en la esquina, releía un poquito o repasaba los textos del libro, y me reía solo porque encontraba un montón de cosas que yo digo habitualmente puesto en boca de alguno de los personajes, o encontraba gestos o tics o manías muy identificables de mi universo, no personal, sino de la gente que conozco, sea porque es familiar, sea porque es amigo, porque me lo choqué en algún subte o en algún bondi y me dejó algo que me gustó para incorporarlo a un personaje. Yo creo, los analistas dicen que en los sueños todos los personajes, todos los soñados es el soñante. Es decir, el que sueña es todo lo que sueña. Yo no sé si en la literatura todo lo que uno escribe es uno mismo, pero indudablemente que por lo menos está teñido de la coloratura que uno tiene, por lo menos mi escritura.
Bueno, vamos a ir a una tanda y cuando volvamos vamos a adentrar un poquitito en tus inicios como digamos, autor, como escritor, para que nos cuentes un poco si es algo que se te dio de más grande, si ya desde chico te largaste, y qué influencia, o sea, ¿qué leías cuando eras pibe? qué cosas te marcaron, qué autores crees vos que están presentes en tus cuentos, ¿no? Cuando uno los lee.
¿Cómo no?
Así que bueno.